Con la venia del señor presidente. Distinguidos miembros del tribunal examinador, estimados colegas y amigos aquí presentes, señoras y señores. Volver a los 17 después de vivir un siglo es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser, de repente, tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Es un honor para mí resumir y defender mi tesis doctoral Idea Iuris Logica ante un tribunal tan preclaro y eminente después de haber sido honrado durante años por la dirección de uno de los más insignes filósofos del derecho de nuestra patria. La tesis de mi tesis doctoral es esta. El derecho de las sociedades humanas es un caso particular de la normativa que necesita y de la cual se dota toda sociedad de animales provistos de capacidades cognitivas y de apetitos diversos y no siempre convergentes para convivir en pro de un fin compartido que es el bien común. Aunque el derecho positivo de tal o cual sociedad es fruto contingente de la historia y de las circunstancias, el derecho existe necesariamente mientras exista una sociedad de animales con características como las de los seres humanos, cada uno de los cuales tiene su propio entendimiento de las cosas y su propia voluntad. El derecho tiene una esencia, que es la de constituir una ordenación de la vida de los miembros de una sociedad, en tanto en cuanto afecte a la convivencia y con un propósito no contingente, inmutable, indeclinable, que es el bien común. Esa teleología consustancial al derecho determina que éste ha de ser racional, o sea, ha de poseer una estructura racional. No solo están trabadas por vínculos de inferibilidad racional las normas que abarca, sino que además tiene que haber una conexión inferencial entre las situaciones normativas y las situaciones fácticas, estribando justamente en eso el carácter práctico de la racionalidad jurídica. Tal exigencia de racionalidad es condición absolutamente necesaria para que se tenga derecho. Ahora bien, sin derecho, la sociedad se desintegra. Concrétase tal parámetro de racionalidad en tres cánones, que imperativamente han de reconocer los prácticos del derecho, así como los estudiosos o jurisconsultos. 1. La máxima de idealización u optimización hermenéutica, a saber, en la medida de lo posible, interpretar las normas vigentes de tal manera que resulten compatibles con el principio del bien común. 2. Aplicar al sistema de normas las reglas de inferencia y los axiomas de una lógica nomológica correcta, cuya corrección se ha comprobado por un método abductivo, pero siempre con la brújula orientada al servicio del bien común. 3. Aplicar asimismo al conjunto de situaciones normativas y fácticas ciertos parámetros inferenciales no deductivos, inducción y abducción, que la reflexión racional haya demostrado necesarios para la solidez y eficacia del sistema. Este tercer componente queda fuera del campo de la investigación sintetizada y expuesta en mi tesis doctoral. Consiste, pues, mi afirmación en que el derecho es esencial y necesariamente racional, con una racionalidad en parte deductiva, siendo uno de sus axiomas la obligación del bien común, que naturalmente se traduce en la preceptividad de que las normas se enderecen al bien común y no a otros fines cualesquiera. Ahondando en esa idea, mi tesis va un poco más lejos. Utilizando conceptos hegelianos, mi disertación establece una tríada. 1. El derecho en sí, pura esencia o naturaleza, o sea, mera virtualidad. 2. El derecho fuera de sí, exteriorizado, existente al materializarse en ordenamientos jurídicos concretos y, frecuentemente, en parte alienado o desnaturalizado. 3. El derecho en y para sí, el derecho existente en la realidad, pero reconciliado con su esencia, depurado de las escorias, de las adulteraciones que lo desnaturalizaban o corrompían. Este último es una meta asintótica, un ideal jurídico. El derecho en sí es evidentemente una mera hipótesis, una entidad que descubrimos por el análisis y por la reflexión. Nadie lo ha visto, nadie lo ha promulgado. El derecho fuera de sí es el que vemos y estudiamos en los plurales y dispersos ordenamientos jurídicos. No es uno, son muchos. Es el de Hammurabi, o el del Digesto, o el de las partidas, o el del Code Noir de Luis XIV, o el de la Constitución italiana de 1947. Por mucho que esos múltiples ordenamientos jurídicos sufran la ya mentada desnaturalización o adulteración, por muchas que sean las normas en ellos contenidas que no sirvan al fin del bien común, esa desnaturalización jamás puede ser total, ni siquiera rebasar cierto umbral, allende el cual el resultado deja de ser objeto de racionalización, deja de ser susceptible de interpretación según el principio del bien común, para convertirse en una disparatada suma de prescripciones arbitrarias, incluso en el supuesto de que ese cúmulo respete ciertos parámetros formales o procedimentales, como el óctuple canon de Lohnfuller. Un caso extremo de ordenamiento que degeneró hasta el punto de cesar de serlo fue el de la Alemania nacionalsocialista, a medida que se hizo más arbitrariamente autocrática. Con tantas situaciones normativas imprevisibles, antojadizas, absurdas y deletéreas, que ya nadie podía sistematizar esa aglomeración de prescripciones, ni aun con la más caritativa exégesis. En tales casos, el derecho de puro degradarse deja de existir. Y las sociedades, al carecer de un derecho, se descomponen, caen en la anarquía. Al margen de esos fenómenos teratológicos, tenemos aquellos ordenamientos que, con mayor o menor fortuna y legitimidad, pueden aspirar al título de jurídicos y en esa medida se prestan a un tratamiento racional, que no consiste solo en que la mirada del estudioso sea racional, pues así ha de serlo también la que investigue fenómenos irracionales, como por ejemplo los ya aludidos conglomerados puramente caprichosos de prescripciones no susceptibles de sistematicidad. El tratamiento racional que aquí se contempla reviste, pues, a tenor de lo ya dicho, una doble faceta, descriptiva y prescriptiva, ateniéndonos constantemente a la máxima del pretor y jurisconsulto Publio Juvencio Celso, Ius est ars boni et aequi. En lo descriptivo, la ciencia y la filosofía jurídicas difieren de la sociología del derecho, que es una ciencia empírica, mientras que ellas son saberes normativos por su función, su contenido y su enfoque metodológico. No pudiendo entender el derecho que es, sin ajustarlo, en lo posible, al derecho que debiera ser. Para eso no bastan los exámenes empírico y lingüístico de los textos jurídicos y de las costumbres jurídicamente vinculantes, sino que es menester añadir unos cánones axiológicos de racionalidad, unos principios que enmarcan y orientan al derecho, asignándole, como razón suficiente, una misión de bien común. En lo prescriptivo, la racionalización jurídica consiste en averiguar aquellos aspectos en los que el derecho se desvía de su misión del bien común, razonando siempre con las reglas y los principios de la lógica nomológica. De tal constatación se siguen recomendaciones de política legislativa a fin de hacer más racionales las relaciones jurídicas en diversos ámbitos. Para ambos cometidos necesitamos, pues, una lógica nomológica, con sus axiomas y sus reglas de inferencia. La presente tesis doctoral se aparta resueltamente del positivismo jurídico en todas sus modalidades, comenzando por el positivismo metodológico, caracterizado por el postulado de las fuentes sociales del derecho, de donde lógicamente se deriva el afán de desligar escrupulosamente el derecho que es del que debiera ser. La disertación sostiene que, junto a las fuentes sociales, empíricamente investigables, el derecho tiene una fuente transempírica, lógico-axiológica, que corresponde a su propia esencia, a su función. La tesis doctoral no se contenta con superar variantes del positivismo jurídico que un número de filósofos del derecho juzgan desfasadas. También discrepa, al menos en parte, de filosofías del derecho usualmente agrupadas en el cajón desastre del pospositivismo. Entonces está claro que lo que la tesis doctoral profesa es un derecho natural. A pesar de las referencias a Hegel, es Leibniz, aquel filósofo justnaturalista del pasado, de cuyo legado me siento más deudor. Pienso haber logrado plasmar en mi tesis una filosofía jurídica neoleibniziana. Habiendo hecho esa profesión de justnaturalismo, aclaro, no obstante, que preferiría calificar mi tesis como un naturalismo jurídico o un esencialismo jurídico. Naturalismo, en tanto en cuanto subraya la intrínseca naturaleza funcional del derecho y a la vez la consideración del derecho humano como un caso particular de los sistemas de normas de las sociedades animales. Esencialismo, en tanto en cuanto se trata de constatar que el derecho posee una esencia, aunque en sus plasmaciones concretas sea infiel a dicha esencia, entrando en contradicción con ella, lo cual al fin y al cabo no es sino un caso más de verdades contradictorias que abundan en la realidad y que no van a asustar a quien la estudie con una lógica paraconsistente. La lógica nomológica con la que en la tesis doctoral viene articulada la racionalización del derecho se aparta totalmente de la lógica deóntica estándar. No solo por basarse en una lógica sentencial y cuantificacional no clásica, una que pertenece simultáneamente a las dos familias de lógicas paraconsistentes y de lógicas difusas o fuzzy, sino porque repudia completamente el tratamiento modal de los operadores deónticos. O sea, la idea de que lo obligatorio en un sistema es aquello que se realiza en todos los mundos posibles donde se cumplen las prescripciones de dicho sistema. Por el contrario, el tratamiento que he propuesto parte de entender las normas como situaciones de un tipo especial, cada una de las cuales consiste en que otra situación, generalmente una situación fáctica, venga afectada por uno de los tres operadores deónticos: preceptividad, licitud, prohibición. Tal afección es un efecto de las fuentes del derecho. Algunas de tales afecciones emanan de la propia esencia jurídica junto con los supuestos de hecho a que se aplica, mientras que las demás emanan de las fuentes sociales del derecho. Ya he dicho que la lógica que une unas situaciones normativas con otras hay que descubrirla mediante un método abductivo, escudriñando los razonamientos de la praxis jurídica, más depurándolos con un criterio que es el de que han de ser inferencias que garanticen el bien común en vez de perjudicarlo. Entre los principios de tal lógica nomológica se hallan los de colicitud, modus ponens deóntico, causa lícita, no impedimento, subalternación deóntica y permisibilidad, junto con la regla de permisión, que es una presunción de que cuanto no se demuestre prohibido ha de reputarse lícito. Esa lógica nomológica no sólo tolera la contradicción, sino que prevé la posibilidad, de hecho, la frecuentísima realidad, de ordenamientos con un par de prescripciones tan contradictorias entre sí que resulta total y absolutamente imposible cumplir ambas a la vez, ni siquiera parcialmente. Tal estado de cosas transgrede uno de los 8 cánones de Fuller. Siendo la colisión normativa desfavorable a la finalidad de servir al bien común, un desideratum de la ciencia y de la filosofía jurídicas es la superación de tales conflictos normativos. Pero mientras existen, es absurda e inaplicable una lógica deóntica que nos diga que en un sistema con antinomias jurídicas cualquier conducta es obligatoria, como lo hace la lógica deóntica estándar. Cabe ejemplificar el desacuerdo que me separa de los demás jusnaturalistas de nuestro tiempo con el paradigmático caso de John Finnis. Dudo que el jusnaturalismo minimalista de Finnis ofrezca alternativa al postulado de John Austin, cuando afirmó en The Province of Jurisprudence Determined, 1832, una cosa es la existencia de la ley y otra su mérito o su demérito. Que exista o no, lo aborda una investigación. Que sea o no conforme con una determinada pauta, lo aborda una investigación diferente. Finnis asevera que, sin decir nada que contradiga al positivismo, el jusnaturalismo le añade la indagación de cuestiones que el positivista soslaya. Entiendo que dos cuestiones son centrales para él. Primera, ¿de qué legitimidad moral puede prevalerse el derecho para reclamar nuestra adhesión? Y segunda, ¿qué criterios morales pueden y suelen usar los jueces en sus sentencias? Las agudas y sutiles disquisiciones de John Finnis no ofrecen una réplica clara al postulado de Austin, el cual, en cambio, sí viene refutado en mi tesis doctoral, al sostener varios principios jurídico-naturales en virtud de los cuales los méritos de una norma determinan su vigencia. Pero, ¿de qué méritos se trata? ¿De méritos morales o de méritos jurídicos? Antes de inventarse los modernos instrumentos de formalización, resultaba difícil a los juristas plantearse con plena claridad la cuestión de las obligaciones o prohibiciones lícitas o ilícitas y de las autorizaciones, asimismo, lícitas, prohibidas u obligatorias, aunque los textos legislativos contenían ya disposiciones de ese tenor. La lógica nomológica desarrollada en la tesis sostiene el doble principio de permisibilidad, que afirma: 1. Es lícita cualquier conducta cuya prohibición sea ilícita. Y 2. Es ilícita cualquier conducta cuya prohibición sea obligatoria. La licitud u obligación de una norma vienen determinadas por otra de mayor rango, pudiendo ser un valor o un principio fundamental inherente a la esencia del derecho, o sea, un canon jurídico natural. Por lo tanto, los méritos o deméritos jurídicos de una ley sí cuentan para su exequibilidad e incluso para su existencia, la cual no está exclusivamente enraizada en hechos sociales de aquiescencia o reglas socialmente compartidas de reconocimiento. A la vez que, con el axioma de permisibilidad, la lógica nomológica propuesta en la tesis refuta el postulado de Austin, todos sus otros principios van en la misma dirección. Cada uno de ellos determina que reputemos jurídicamente válido un contenido, no por hechos sociales, sino por una combinación de tales hechos con pautas normativas no promulgadas. Tales son, por ejemplo, el axioma de subalternación deóntica, el cual sostiene que obligatoriamente lo obligatorio es lícito, y la regla de permisión, que obliga a presumir lícita aquella conducta cuya prohibición no se demuestre. Son sendos cánones jurídicos, quiéralo el legislador o no, que para nada varían al compás de las reglas sociales de reconocimiento. Por último, lo mismo pasa con el axioma de la obligatoriedad del bien común, incorporado, aunque carezca de promulgación, a cualquier sistema normativo por constituir su propia razón de ser. Su no preceptividad socavaría y arruinaría el sistema. La vigencia jurídica de ese axioma a menudo colisiona con preceptos desfavorables al bien común. Pero mi tesis no implica que las normas sin conflicto con el deber del bien común sean inválidas, aunque en ciertos casos sí sean inexequibles. No quedaría cabalmente caracterizado el perfil filosófico-jurídico de esta tesis doctoral sin seis precisiones. La primera es que la doctrina propuesta es un platonismo jurídico, similar al platonismo matemático. Se sustenta en los mismos esquemas argumentativos y en idénticos motivos. Egregios representantes del platonismo matemático son Frege, Nicolai Hartmann y Gödel, aunque, sorprendentemente quizá, también deberíamos englobar en ese elenco a Russell y Quine. Igual que ese platonismo entiende que no se puede comprender la matemática sin postular esencias eternas, entes supraindividuales transempíricos que descubrimos por la razón, el platonismo jurídico ve imposible habérselas con el derecho sin postular una inmutable esencia transempírica del mismo, a saber, el derecho en sí al que me he referido anteriormente, el cual engloba, además de la finalidad o función del derecho, también las pautas esenciales de su trabazón racional o lógica. Mi segunda precisión estriba en que la tesis doctoral reivindica la idea de verdad jurídica, sin la cual se desmoronaría toda su construcción, rechazando la creencia de que, siendo el derecho un conjunto de prescripciones, éstas carecen de verdad y de falsedad. Tal creencia se ha plasmado en distingos como el inventado por algunos autores entre normas, sería más exacto decir preceptos, y proposiciones normativas. La tesis doctoral sostiene al revés que una norma es una situación normativa que suele ser el contenido semántico de un precepto, adquiriendo existencia en virtud de la mera enunciación de tal precepto por la autoridad facultada para ello siempre que cumpla determinados requisitos procedimentales. De suerte que el precepto es un enunciado declarativo, la atribución de una calificación deóntica a un estado de cosas que adquiere verdad por el mero acto de habla de la propia declaración, en virtud de su fuerza ilocucionaria en un contexto apropiado de elocución. Mi tercera precisión es que la tesis doctoral se aparta del principio de Hume de la indeducibilidad lógica de lo normativo a partir de lo fáctico y viceversa, y por consiguiente también del rechazo de Moore de la llamada falacia naturalista. El enfoque propuesto sostiene, por el contrario, que hay inferibilidad lógico-deóntica entre supuestos de hecho y consecuencias normativas. Y la inferibilidad lógico-deóntica radica en la verdad de ciertos axiomas transempíricos en las esencias necesarias, eternas e inmutables. Mi cuarta precisión es que la comprensión del derecho articulada en la tesis doctoral se aleja de aquellas que quieren entender el derecho como un juego o al menos como una actividad análoga al conjunto de las reglas de un juego. Podemos evocar aquí el debate de comienzos del siglo XX entre el formalismo matemático de David Hilbert, quien efectivamente concebía las teorías matemáticas como juegos, y el platonismo de Frege, quien sostenía que la matemática necesita hacer asertos y les exige verdad, al paso que las reglas del tute o las del ajedrez no son verdaderas. En lo atinente al mundo del derecho, Este no puede ser un juego, porque no es optativo ni recreativo, sino necesario, aunque en sus plasmaciones concretas, con una necesidad ex hipótesis condicionada por la existencia de sociedades de animales superiores. Mi quinta precisión es que mi naturalismo jurídico no funda el derecho en la moral. La esencia del derecho es el conjunto de los axiomas necesariamente verdaderos del bien común y de la trabazón racional entre las normas y los hechos. Es un imperativo separado de la moral. Esta subjetiva tiende a 1. Centrarse en las intenciones, 2. Articularse con el criterio de la conciencia y 3. Proyectarse hacia fines de perfección personal. El derecho, siendo objetivo, no comparte ninguno de esos tres rasgos. 1. Solo considera las intenciones cuando se hayan violado las normas de comportamiento. E incluso entonces lo hace de manera enteramente diversa de la moral, como lo prueba la marginal relevancia jurídica del distingo entre dolo directo de primer y de segundo grado. 2. Nada más que a título de excepción, puede otorgar un alcance jurídico a la íntima convicción. Y 3. Busca exclusivamente el bien común, no la perfección individual. Solo en esto último, mi propuesta se acerca más a Samuel Pufendorf que a su adversario Godofredo Leibniz. Por añadidura, los valores nomológicos y los axiomas de la racionalidad jurídica son mucho más fácilmente consensuables que las máximas de la moral. El jusnaturalismo jurídico es incluso compatible con el no cognitivismo moral. Mi sexta y última precisión, ya precedentemente apuntada, es que mi naturalismo jurídico no rechaza la existencia de normas jurídicas injustas, ni por lo tanto sostiene que sea automáticamente írrito cualquier precepto cuyo contenido gravemente contradiga el axioma del bien común. Clasifico el jusnaturalismo en dos tipos, aditivo y sustractivo. El jusnaturalismo aditivo sostiene que ciertos axiomas, necesariamente verdaderos, son genuina fuente del derecho. El jusnaturalismo sustractivo entiende que los principios del derecho natural cumplen una mera función de filtros, sustrayendo validez a los preceptos que les son opuestos. Mi propio jusnaturalismo es aditivo, aunque marginalmente también es mixto. Conclusión. Idea jurislógica propone una teoría del derecho cuyo meollo es una lógica jurídica material. Esta no ofrece una matriz vacía y muda, que, para decir algo, haya de esperar a venir llenada de contenido por el legislador, sino que contiene axiomas que ya de suyo son verdaderas normas, sin cuya incorporación carecería de sentido el ordenamiento jurídico. Son esas las normas que, según una tradición que se remonta a los estoicos, podemos calificar de jurídico-naturales, en tanto en cuanto corresponden a la propia naturaleza del derecho. Pero el esencialismo nomológico o jusnaturalismo lógico no se concibe sin sus interlocutores en el debate, entre los que destacan sobre todo dos. Primero, la lógica deóntica estándar, inaugurada en 1951 por von Wright, cuyos ulteriores desarrollos están ligados a una variante radical del positivismo jurídico representada por la escuela de Alchurrón y Bullyguin. Y segundo, el omnipresente normativismo de Kelsen, cuyo fulgor eclipsa a Hart y demás positivistas anglosajones. A esos dos contendientes intelectuales debo tanto como a aquellos de quienes me siento heredero intelectual. Terminaré con una última puntualización. El tratamiento justfilosófico propuesto en Idea Iuris Logica pertenece de lleno a la filosofía analítica. Hácese patente esa pertenencia en el empeño por demostrar deductivamente, en la justificación abductiva de los axiomas y en los instrumentos de análisis conceptual, que no se limitan a la definición, a menudo imposible. También se manifiesta en las referencias y en el propio estilo. No se considera el doctorando poseedor de la verdad. Se da por satisfecho, habiendo contribuido a renovar un viejo debate desde la confluencia entre la lógica y el derecho, a sabiendas de que al hacerlo ha abrazado discutibles puntos de vista que gustosamente somete a otros mejor fundados. Como colofón, desearía ahora, si se me concede la venia para hacerlo, aducir tres citas indicativas, en parte de mis fuentes de inspiración y en parte de mis propósitos. Como no podía ser de otra manera, la primera es de mi maestro Leibniz, de un escrito temprano del año 1678, titulado Tres Principios. Razón tendríamos, burlándonos de quien desconociera la diferencia entre las verdades eternas y necesarias, que han de ser las mismas por doquier, y aquello que es contingente, mudable o arbitrario. Lo propio sucede con la justicia. Una de dos. O bien es una expresión determinada, con un sentido unívoco, o bien es un mero sonido carente de significado como blitiri. De ser una expresión determinada, entonces ese vocablo, justicia, tendrá alguna definición o noción inteligible. Empleando las incuestionables reglas de la lógica, cabe extraer consecuencias seguras de cualquier definición. Así se procede precisamente al elaborar las ciencias necesarias y demostrativas, que para nada dependen de los hechos, sino sólo de la razón, como lo son la lógica, la metafísica, la aritmética, la geometría, la ciencia de los movimientos y también la ciencia del derecho. No se fundan en absoluto en las experiencias y en los hechos, sino que antes bien sirven para dar razón de los hechos regulándolos de antemano, lo cual ocurriría con el derecho aun cuando no hubiera leyes en el mundo. Segunda cita de Mariano y José Luis Peset, La Universidad Española, siglos XVIII y XIX. El juez aplica la norma que no le gusta. Incluso a veces procura suavizarla en la medida de lo posible. Pero existe, al menos el hombre ingenuo de leyes lo cree, otra actitud muy diversa en momentos de esperanza o de hallazgos jurídicos. Los abogados decimonónicos vivieron años de ilusión y de entusiasmos políticos y jurídicos. Había variado su norte y se encontraron protagonistas de un orden nuevo. Lucharon con brío frente a los poderosos del antiguo régimen en favor de capas más amplias de la sociedad. Los juristas liberales pretenden mayores conocimientos de derecho natural y político, de los principios de la legislación universal, donde aprenden el gobierno del pueblo y los derechos del hombre y del ciudadano. Tercera y última cita de Max Weber, Sociología del Derecho. Derecho natural es el conjunto de normas vigentes preeminentemente frente al derecho positivo y con independencia de él, que no deben su dignidad a un establecimiento arbitrario, sino que por el contrario legitiman la fuerza obligatoria de éste. Es decir, el conjunto de normas que valen, no en virtud de provenir de un legislador legítimo, sino en virtud de cualidades puramente inmanentes. El derecho natural es, por ello, la forma específica de legitimidad del ordenamiento revolucionariamente creado. La invocación al derecho natural ha sido siempre la forma en que las clases que se rebelaban contra el orden existente prestaban legitimidad a su anhelo de creación jurídica. Frente al irracionalismo de los axiomas del derecho histórico, se hallan en oposición contradictoria los axiomas justnaturalistas del racionalismo jurídico, y sólo estos pueden dar origen a normas de tipo formal. Por lo cual, y con toda razón, por derecho natural sólo se entiende a potiori el conjunto de esos axiomas.